Buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga grandemente. Espero que han pasado un día muy feliz y un fin de semana, un comienzo de la semana bien bendecida. Estamos orando por cada uno, extrañándoles mucho, mucho. Esta noche voy a meterme aquí en la capilla como si fuera el miércoles la noche, y así que podemos sentir que estamos en casa juntos aquí para un tiempo de oración para la gloria del Señor. Así que vamos a comenzar aquí con un canto y una oración, y entonces un estudio bíblico de Santiago 1, que comenzamos la semana pasada, el lunes, y vamos a terminar Santiago 1 esta noche. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por el privilegio que nos das de estar aquí en la casa de Dios. Oramos que todos puedan estar aquí, Señor, porque sabemos que en las casas estamos todavía en la casa de Dios. Pero no es lo mismo como estar juntos aquí, Señor, en el templo juntos y formando el templo del Señor como un solo cuerpo en Cristo. Ayuda que esto sea pronto, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Pero ayúdanos a aguantar hasta que tú quieras y así tratar de buscarte y bendecirte cada momento más en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, así que otra vez esta noche vamos a tener un tema de Santiago 1, de versículo 17, 18, hasta el final de versículo 27, la vida santa en un mundo mundano. Dice que podemos vivir santamente en este mundo, aunque vivimos en la dispersión, como dice en Santiago 1.1, y así nos sentimos en una dispersión. Pero Santiago habló a la gente de cómo vivir santamente en este tiempo. Y oremos que el Señor nos ayude a dar un buen testimonio así, para la gloria del Señor. Así que vamos a ver aquí si podemos comenzar con un himno que conocemos todos. O yo quiero vivir con Cristo. Todos juntos a cantar. Quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre andar de él en pos. Consagrar a él mi vida, cumplir fiel su voluntad, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. O si yo quiero andar con Cristo, o si yo quiero vivir con Cristo, o si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Amén. Gracias al Señor, que el Señor nos ayuda a vivir por Él hasta en cualquier momento, en cualquier tiempo difícil. Él está con nosotros. Y así que vamos a orar juntos y tener el estudio bíblico y después un tiempo de oración. Nuestro Padre Celestial, gracias por el tiempo que tenemos de estudiar la Biblia. Ayúdanos, Señor, glorificarte y servirte en este tiempo. Ayúdanos, Señor, a andar cerca de ti en el poder del Espíritu Santo, porque tú lo mereces. Y así, Señor, ayúdanos a dar testimonio por ti para que otros quieran andar con Cristo también. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, vamos a ver entonces Santiago 1. Comenzamos la semana pasada mirando las bendiciones del Señor en versículos 1 al 18. Y versículos 17 y 18 nos llevan para ver razones para vivir por Cristo y vivir una vida espiritual, como dice en versículos 26 y 27, una vida religiosa para la gloria del Señor. Así que quiere leer versículos 17 y 18 porque aquí tenemos la razón por qué queremos vivir santamente para el Señor. El mundo no ve muchas razones, pero nosotros tenemos lo que creemos aquí para motivarnos a querer andar con el Señor espiritualmente. ¿Quiere leer? Versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual la luz no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. El próximo versículo comienza con unas palabras que dice, por tanto, por esto, versículo 19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Por qué debo entonces vivir espiritualmente y ser pronto para oír y tardo para airarme? ¿Qué es la razón? Porque Cristo murió por nosotros, nos santificó, nos salvó, por los versículos que acabamos de ver, que Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, y Él nos ha dado todo don perfecto. Si usted cree que ha nacido de nuevo, que usted es un cristiano y que Dios le ha dado todas las cosas que le ha dado, especialmente la vida eterna, por eso tú quieres agradar al Señor. ¿Y cómo puedes agradar al Señor? Número uno, ser oidor, no peleoneros. Aquí dice ser tardo para hablar, tardo para airarse y pronto para oír. Se dice que el Señor nos dio dos oídos para oír dos veces más de lo que hablamos, pero creo que hacemos el contrario por vergüenza, ¿verdad? No obstante, aquí encontramos que esto es para los amados hermanos. Nota que nadie puede hacer eso sin el poder del Espíritu Santo, si uno no es un hermano de verdad, porque si yo soy cristiano, estoy ya motivado para oír la palabra de Dios. La veo como mi alimento, la veo como mi fuerza, y por eso quiero callarme, leer mi Biblia, escuchar la palabra, tardo para hablar y tardo para irritarse o airarse. Pero ¿por qué no debo irritarme si hay tanta imperfección? Los pastores son imperfectos. Ustedes ya han visto esto en este mismo video, que yo he fallado en mi forma de hablar y mi forma de leer la palabra incluso. Y cuanto más mi vida, no soy nada perfecto. ¿Por qué debe usted entonces callarte en vez de criticar la gente que es imperfecta? Bueno, versículo 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Yo aplico esto mucho a la familia, que no debemos airarnos tanto con los niños, irritarnos. Sí, hay muchas imperfecciones en ellos, pero en nosotros también. Pero parece que siempre miramos en otros más que nosotros mismos. Y así, ¿por qué no debo irritarme? Porque no sirve de nada. Yo nunca he hecho mis hijos más santos, más buenos, más con la justicia de Dios por irritarme con ellos. Más bien, ellos han aprendido a irritarse con otras imperfecciones en otras personas. Solo han seguido mi mal ejemplo en eso. El hecho es que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si te irritas con los maestros, pastores, padres o cualquier otra persona, eso no obra la justicia de Dios. Tenemos que irritarnos contra el pecado, pero amar a los pecadores. Los gobernadores hacen cosas que no estamos de acuerdo y me irrito con las decisiones que toman muchas veces, pero tengo que tener simpatía de ellos y compasión y querer su salvación. Si yo fuera uno y me irritaba delante de ellos, ellos perderían todo respeto, como mis hijos pierden respeto si yo me irrito así. Y entonces no obra la justicia de Dios ni en la sociedad ni en la familia. y yo no llego a ser mejor cristiano por hacer eso. Entonces, ¿cómo debo reaccionar ante las imperfecciones alrededor en este mundo mundano y malo? Versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ya está hablando los hermanos. Parece que está hablando a personas ya salvas. Ya tienen sus almas salvadas en un sentido de no ir al infierno. Pero aquí habla de otra cosa. Cómo ser santo y espiritual. Porque cuando habla de ser salvo, puede hablar de salvo a la perfección y estar en el cielo, salvo de todas las maldades de este mundo. O puedo ser salvo del infierno. O puedo ser salvo no solo en el comienzo de mis pecados o al final de la presencia de pecado, pero cada día estoy siendo salvo más y más. Y así que eso es santificación. Creo que habla de eso aquí, que el Señor dice, usted tiene la palabra implantada, que le ha dado perdón y salvación, pero ya necesita tener tu alma salvada, sanada, algunos traducen, en otra manera. Tengo que ser más santo en mi carácter. Mi alma es mi mente, mis emociones, mi actitud. Y si yo quiero cambiar mi forma de pensar con irritación y hacerlo con mansedumbre, entonces necesito el poder del Espíritu Santo y más de la palabra de Dios en mi vida para que soy salvo de mí mismo, salvo de mi irritación. Mi alma es salva, santificada más. Y así puede santificar nuestras emociones, nuestras mentes, además de rescatarnos del infierno. Así que tenemos que desechar la inmundicia, decir no, con la ayuda de Dios no quiero tener esta inmundicia y no quiero demostrar malicia y querer hacer mal o no quiero que pasen malas cosas a otros, malicia. Más bien, cuando alguien especialmente me habla la palabra de Dios, yo quiero oír, no hablar y discutir. Yo quiero recibir con mansedumbre. La palabra mansa es humilde y también significa fácil de enseñar. Así es una persona que quiere ser enseñado, es manso. Y así es porque la palabra está implantada y cuando escucha mucho la palabra, la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios ya puede ser mejor cristiano. Pero la segunda cosa, además de oír, en vez de discutir cuando escucho alguna cosa, o en vez de irritarme con personas que me enseñan o solo con el mundo, en vez de irritarme y discutir, tengo que ser oidor. Pero también tengo que ser hacedor y no solo oidor. Versículos 22 al 24. ¿Quiere leer conmigo? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en el espejo su rostro natural. Porque el que considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, mas él mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Así que ser oidor en vez de peleonero, pero ser hacedor en vez de solo oidor. Hablemos un poco de esto. Uno, primeramente, que no vive santamente con perseverancia, se engaña a sí mismo, eso dice. Si uno se cree santo, pero solo ve suciedad en otros y no mira en el espejo su propia cara sucia, entonces nunca cree que necesita cambiar mucho. Y así que no llega a ser hacedor, solo oidor. y crítico de otros. Pero aquí habla de la bienaventuranza que viene al que es hacedor. La bienaventuranza, la vida gozosa, resulta de mirar atentamente o meditar mucho en la palabra de Dios y en la perfecta ley de la libertad hasta que su vida esté cambiado. Y eso le ayuda a perseverar en la santidad. Miremos un poco más de eso. Hay tres equivocaciones de algunos hermanos. Primero, mirando la palabra, da solo un vistazo a la palabra, no estudia con diligencia, no medita con mucha diligencia en cómo se aplica a uno. Si oye la palabra del Señor en la iglesia, muchas veces no presta mucha atención, solo no saca apuntes para aprender y recordar, no medita en cómo se aplica a su propia vida y nunca llega a tener las bendiciones de un cristiano verdaderamente religioso, puede decir aquí, o espiritual. La espiritualidad no solo viene por oír ligeramente, pero atentamente, prestar atención. Pero allí dice que hay otros que solo guardan la ley porque suaviza la conciencia. Ya no me siento mal si no hago malas cosas. O solo para evitar el castigo de Dios. Dios me castiga si no voy a la iglesia o no doy diezmos. El hecho es que algunos obedecen al Señor solo para evitar la crítica de otros. Ay, yo no fui a la iglesia el domingo y seguro que los hermanos piensan mal de mí y seguro que el pastor piensa mal de mí. No, no necesariamente en absoluto. Pero el hecho es que tenemos que mirar la palabra de Dios humildemente y entonces no como miedo de crítica o temor de castigo, sino como un niño que muchas veces un niño, por ejemplo, no lee la Biblia con amor, sino solo porque su mamá le fuerza, no como ese niño, sino como un niño humilde que ama la palabra. Yo recuerdo la primera vez que me dio una Biblia en primer grado y tenía un cuadro de Jesús y los niños dibujado enfrente y muchas láminas adentro. Todavía recuerdo esta Biblia. Yo compré uno para por lo menos uno de mis niños. Ya no lo publican el mismo, pero en aquel tiempo pude comprarlo de segunda mano por lo menos. Y entonces me recuerdo mucho porque tuve mucho cariño de la Biblia así. Pero hay otros que cuando tienen la Biblia, ya mamá me fuerza a leerlo, el pastor me va a criticar si no lo estudio, pero no lo haga por eso. Nunca vas a crecer si entras con esa actitud de guardar la ley, dar sus diezmos, leer la Biblia, lo que sea, solo para evitar castigo. Note que otros no tratan de recordar lo que leen o oyen. Es como los que escuchan ligeramente, pero algunos escuchan un poco, pero Salmo 119:11 dice que hay que guardar la palabra en nuestros corazones para no pecar contra Dios. Se vence el pecado por guardar la palabra, meditar, memorizar la palabra y tenerlo en el corazón, amar la palabra y no dejar al diablo quitarla como la semilla entre pedregales, dice Cristo allí. Así que podemos ver esto en los versículos que dice, el que mira atentamente la perfecta ley es la ley de la libertad. Yo lo hago por amor, como la ley de amor al Señor. Y así quiero perseverar y no ser olvidadizo, y entonces seré bienaventurado. Un poco más de esa perfecta ley de la libertad, que en otras partes se llama la ley de amor. Veremos eso en Santiago 2 en las próximas veces. También se llama la ley de Cristo, porque lo amo a Cristo y hago lo que hago por amor a Cristo, que cumplió la ley en nosotros. Dice Mateo 5 que Cristo no vino para renunciar a la ley, sino para cumplirlo. ¿Qué significa eso? Bueno, cumplir la ley de libertad significa que uno no va a obedecerlo porque alguien va a forzarle, sino va a hacerlo por una actitud de amor perfecto. es obedecer de un corazón de amor. Esto es la ley, la perfecta ley de libertad. Me siento libre para leer o no leer la Biblia, pero tengo un amor en mi corazón por la palabra del Señor y por ese amor a mi prójimo que quiero ayudarle, por eso conozco más la palabra, así que no lo hago por fuerza, como si yo fuera, como si fuera de una criada, una casa. Muchas veces yo les he dado esa ilustración en nuestra iglesia de la mujer que limpiaba la casa con una lista de reglas, pero se casó con el Señor. Y el Señor dice, vas a seguir la lista de reglas y limpia la casa. Y dice, yo no voy a seguir ninguna ley. Yo no voy a seguir una lista de reglas. Y lo rompió todo. Y él se desanimó. Ya me casé con esta mujer. No quiere limpiar la casa. Y él le abrazó y le besó y dice, mira, querido, mi amor, yo voy a ser mucho mejor en la limpieza ahora que antes, porque ya no lo hago por una lista de reglas, sino por amor. Las reglas están en mi corazón. Yo sé lo que a usted le gusta. En amor a usted lo voy a hacer. Así hacemos con el Señor. No le servimos por una lista de reglas, sino por la ley de amor, que es la ley de libertad, y eso es la perfecta ley que no solo cumple de afuera, pero de corazón. Pero la tercera cosa para ser espiritual es ser religioso de corazón y en práctica, no solo en la lengua. Algunos dicen, oh, yo amo al Señor de corazón, pero no en la práctica, y no lo demuestra la lengua, y las tres cosas van juntos. Hay tres señales de un hombre espiritual aquí. Versículo 26 y 27 lo introduce. ¿Quiere leerlo? Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios y el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Nota allí que algunos que se engañan se creen religiosos, pero no refrenan la lengua, no quieren una vida pura y sin mácula, no quieren visitar huérfanos y viudas en sus tribulaciones, y así como no se guarda de mancha, no tiene la bienaventuranza, las bendiciones de que se habló antes. Nota las tres cosas. En primer lugar, refrena su lengua si es espiritual y religioso de verdad. Religión es espiritualidad delante de los hombres. Espiritualidad es guiado por el Espíritu y hacer las cosas con la ayuda del Espíritu para la gloria del Señor. Así que las dos cosas van mano en mano. La espiritualidad adentro pone en práctica una buena religión afuera y no la religión falsa del mundo, que es solo hacer las cosas para ganar algo de Dios o lo que sea. Pero primero, uno es espiritual de verdad, refrena su lengua con la ayuda del Espíritu. Vamos a ver en Santiago 3, en otra semana, ¿quién es capaz de refrenar su lengua? Nadie. Así es, que solo el Señor nos puede ayudar. Pero refrenar su lengua de no usar el nombre del Señor en vano. Refrenar su lengua significa que no quiere solamente, oh, por Dios, decirlo así, sin usar el nombre de Dios para alabanza. Y no solo porque duele tu pie, oh, por Dios, no, 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 no. Sí, oh, Dios, te amo, Señor, tú eres precioso. Tampoco refrena su lengua en sentido de no querer discutir la religión, sino solo vivir en santidad delante de la gente. Los que quieren discutir muchas veces no quieren hablar de cuán bueno es Cristo, sino cuán buenos son ellos y su iglesia y su denominación. Pero uno no quiere discutir con la gente. Solo quiere hablarles del amor de Cristo y demostrarles el amor de Cristo. Uno no quiere dañar su testimonio con críticas, especialmente críticas de la iglesia o cosas santas. No quiere, quiere guardar su lengua de chismes, de palabrotas, palabras ofensivas. Ya hemos visto en el pasado mucho Efesios 4:29 que habla de esto. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Uno no quiere dañar su testimonio con palabras corrompidas, sino quiere edificar la gente y animar la gente, y quiere salir de su boca palabras de gracia como joyas de plata, dice allí en Proverbios. Aquí encontramos entonces que la segunda cosa de ser religioso o verdaderamente espiritual es visitar los débiles y viudas y huérfanos para animarlos y ayudarlos cuando están en dificultades y necesidades. El fundador de la Universidad Bob Jones, que asistimos, siempre dijo, estar ocupado haciendo lo bueno tanto que no hay tiempo para hacer lo malo. Y así es, ayudar a otros, pensar en otros. En estos días que estamos encerrados, yo he estado bien a gusto con mis hijos, especialmente mi hija que vive en la casa, que ha sido de mucha ayuda. Y así es, me siento viejo y ya tengo que decir, ay, yo soy viejo, hija, gracias por la ayuda. No, es que no somos viudos, pero el hecho es viejos tanto, pero el hecho es que cuando uno así piensa en otros, no piensa en maldades. Toda su actitud cambia por estar considerado de los más débiles. Darles tu tiempo, darles tu ayuda, pero sobre todo los hermanos mayores quieren tu interés cuando tienes un oído simpático que presta atención a lo que quieren decir. O sí, lo han dicho 10,000 veces, ¿verdad? La misma historieta, pero muestra interés y simpatía y ser manso para aprender. Si tú dices, oh, yo no sabía eso, gracias por enseñarme. Oh, uno que es mayor se siente bien animado que puede enseñar a un joven un poco de algo, ¿verdad? Así que muéstrales que quieres aprender y tú tienes respeto a ellos. Dales ánimo. Mira, me gusta cómo haces esto, me gusta tu pelo, lo que sea. O tú tienes mucha inteligencia y muéstrales respeto y ora por ellos y ora con ellos. Puedes dar tu testimonio a ellos entonces, especialmente si no son cristianos. Dales tu testimonio de cómo Cristo ha cambiado tu vida. Y si ellos están allí quejosos de algo, el Señor puede cambiar la vida de ellos también. Y eso les da ánimo. Oh, yo sé que no he sufrido como tú, pero yo sé, o como usted, pero yo sé que muchas veces el Señor me ha ayudado aquí y allá. Ya creo que entiendo lo que usted dice y el Señor, estoy seguro, puede ayudarle a usted también. Cristo cambió mi vida y Él puede darle a usted gusto y ánimo también. Así que oremos por los mayores y los huérfanos, que les deis un buen testimonio. Y entonces, la última cosa es que se guarda de las manchas del mundo. Uno tiene que tener cuidado con amigos pecadores para no mancharse del mundo. El hecho es que muchos de los amigos pecadores, como el Salmo 1 dice que primero camina con ellos, luego está sentando con ellos y siendo uno de ellos, criticando a otros y aprendiendo sus maneras. Dice en Proverbios, no camines con un iracundo para que no aprendas sus maneras. Y tú llegas a mirar en la tele o tener otros amigos iracundos y tú aprendes a comportarse lo mismo cuando algo le molesta. Ellos pueden guiarte hasta pecado y malas actitudes. Cuando escuches sus quejas tanto, pueden guiarte a pecado y pueden causar dudas en ti de la verdad. Ay, esto de la religión y esto de la evolución, la creación, eso de la creación es tontería. Es que los inteligentes creen otra cosa y le ponen dudas de la misma existencia de Dios y de la verdad de la Biblia y del valor de la iglesia. Hasta les causa vergüenza de darles testimonio porque son tus amigos y no quieres ofender tus amigos, ¿verdad? Y así que eso les da vergüenza de testificar a ellos. Tanto como influye al cristiano a dejar la adoración bíblica, y así imitar su mundanalidad. Cuando uno es mundano, usted camina con ellos, ellos dicen, ay, tú vas a esa iglesia donde adoran de forma tradicional. Ay, mira, nuestra iglesia tiene bailes y tiene muchas cosas más. Y tienes que venir aquí a adorar al Señor con esta música mundana. Así te influye a creer que esto es mejor que la casa de Dios, donde usted aprendió a conocer al Señor. Me sorprende de muchos jóvenes que conocieron al Señor aquí, se bautizaron aquí, aprendieron la Biblia aquí, y ahora crecen más y ya por influencias de amigos mundanos van a las iglesias que no quieren la adoración al Señor, que es bíblica, sino emocional. Y así le influye, y le influye tener actitudes mundanas de excusar tu el pecado. Ellos dicen, ¿qué hay malo en esto? ¿Qué hay malo en otra cosa? Estoy pensando en dar una serie de devocionales de 5 o 10 minutos para jóvenes por este internet y por Facebook posiblemente. Y una cosa que quiero poner es, ¿por qué debo hacer esto? ¿Por qué no debo hacer otra cosa? El mundo nos confunde en eso. ¿Qué hay de malo en tomar? ¿Qué hay de malo en bailar? ¿Por qué no puedo hacer esto o la otra cosa? Y así nos influye a quejarnos en contra de las reglas de amor y nos irritamos con ellos contra maestros de la Biblia porque son tan severos y también nos hace burlar de cristianos santos. Eso es lo que dice allí, ¿verdad? En Salmo 1, que uno empieza a burlar con ellos escuchando sus burlas y llega a ser como Lot, que fue a Sodoma y Gomorra para vivir porque la tierra era bonita y fértil, pero luego perdió su familia cuando ellos pecaron con él, porque así habían aprendido en el mundo. Luego entonces encontramos que podemos vivir una vida espiritual en un mundo mundano con estos versículos, meditando en sus bendiciones, en su salvación, meditando mucho en la palabra, tomándolo en serio, con mucha oración, servicio espiritual, determinación que con la ayuda de Dios voy a ser santo y no mundano. El cristiano espiritual hace esto para guardarse, puesto que se reconoce débil y puede caer fácilmente, no porque es más santo que tú. Así que, ¿por qué debemos nosotros hacer esas cosas para probar que somos más guapos y más santos que otros? No, en absoluto, ¿verdad? Es porque tengo que alejarme del mundo y mundanos a veces, porque yo soy débil, yo puedo caer fácilmente. Así que vamos a orar que el Señor nos ayude a ser santos de verdad para la gloria del Señor. Y entonces cantaremos una vez más el corito, yo quiero andar con Cristo. Y luego voy a regresar para un tiempo de oración. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, servirte y glorificarte ahora y para siempre. Ayúdanos a andar con Cristo. Nos reconocemos débiles, fáciles podríamos caer. Así que no queremos alejarnos del mundo y los mundanos porque somos mejores que ellos, sino porque somos tan débiles que podríamos caer. Y así podemos perder hasta nuestro deseo de testificar a ellos si ellos son nuestros amigos y no queremos ofenderlos. Así ayúdanos, Señor, crecer en el Señor con estos secretos de crecimiento espiritual, cómo vivir santamente como santos en un mundo mundano. En el nombre de Jesús. Amén. A ver si podemos cantar otra vez esto de quiero andar con Cristo. Oh, yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre andar de él en pos. Consagrar a él mi vida, cumplir fiel su voluntad, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, Oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel.